Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa. Vamos a dar las buenas noches allá en Valencia, España, pues al destacado profesor y economista universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para el pueblo de Cuba.
Buenas tardes para todos ustedes. Un saludo muy cariñoso desde aquí.
Bueno, tenemos dos temas que me parece, según su opinión, están interrelacionados. Por primera vez desde las confiscaciones por el régimen cubano, en el día de hoy se sientan a hablar en La Habana una delegación norteamericana y la parte cubana sobre las perspectivas del pago de las reclamaciones de ambas partes, porque reclaman los estadounidenses y también reclama el gobierno cubano, según ellos, por los daños provocados por el embargo norteamericano. Paralelamente, un cable de la agencia Reuters ha citado que el régimen cubano está cerca de lograr un acuerdo con 15 naciones acreedoras del Club de París para reestructurar la deuda, consistente en 16 mil millones de dólares. Según la agencia reporta, La Habana estaría dispuesta a pagar alrededor de cerca de 5 mil millones a cambio de la condonación de los otros 11 mil. Profesor Elías Amor, ¿coincidencia o hay una interrelación entre estos dos temas?
Bueno, yo creo que el tema aquí fundamental es que el gobierno castrista tiene una extraordinaria capacidad para manejar la agenda política y económica en función de sus intereses. Lo estamos viendo en esta situación y lo hemos visto también en el pasado. Y la verdad es que cuesta entender cómo un gobierno que no se inscribe dentro de lo que podríamos denominar las condiciones normales de democracia, libertad, participación que se exige a la mayor parte de los países del mundo, tiene este tipo de prebendas y de capacidades. Vamos por partes. La negociación de las expropiaciones que el régimen castrista aplicó a las propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos a partir de 1959, era un tema que no estaba previsto en la agenda, al menos con las informaciones que teníamos disponibles. Apenas llevan un año desde que el presidente de Estados Unidos, Obama, anunció, digamos, esta nueva vía de conversaciones y de comprensión y entendimiento con el régimen dictatorial de La Habana, y la verdad es que las negociaciones sobre las expropiaciones ni siquiera se habían planteado en ninguna de las agendas que hasta ahora habíamos estado conociendo y observando. Por lo tanto, que este tema se haya incorporado con tanta celeridad y de manera inesperada a la negociación que se va a celebrar en La Habana en estos días, dice mucho al respecto de esa correlación, Tomás, de la que tú hablabas antes. Luego, si se tiene en cuenta que en estos mismos días se ha sabido que el Club de París parece que finalmente quiere llegar a un acuerdo para reducir un monto importante de deuda que se venía arrastrando desde la década de los años 80, en torno a unos 5 mil millones de dólares, que aunque es un importe realmente elevado, no se corresponde ni mucho menos con los más de 30 y tantos mil millones que se habían acumulado en concepto de deuda y de intereses y de servicios y de tasas, etcétera. Pues la verdad es que esta podría ser interpretada también como otro éxito en la agenda del régimen de La Habana, que, bueno, pues como he estado diciendo al principio de mi intervención, ha conseguido lo que muy pocos países del mundo, en una situación tan aparentemente anormal desde el punto de vista político y económico, consiguen. Y esto yo creo que es una de las cosas que debemos de analizar y de reflexionar.
Profesor Elías Amor, usted mencionaba con mucho acierto, pues, la cifra de cerca de 30 mil millones de dólares, que era lo que se hablaba, que era la deuda entre el régimen castrista y el Club de París. ¿Por qué entonces en la negociación solo se habla de 15 mil millones? Estos otros
16 mil
aproximadamente. ¿La otra cantidad, la otra mitad aproximadamente, está en el aire o
desapareció?
Como ha dicho Tomás, desapareció, Omar. El Club de París es un grupo de acreedores de países capitaneados desde Francia por la Tesorería de la República Francesa y bueno, son señores que acuerdan conceder préstamos y luego después exigir el pago de los mismos a una serie de países del mundo. Es verdad que desde que se creó el Club de París allá por los años 50, hasta nuestros días, ha experimentado una evolución para adaptarse a la realidad del mundo, ¿verdad? Pero lo bien cierto es que las condiciones tan favorables que ha recibido Cuba, el régimen castrista del Club de París, no se encuentran en otros países, salvo los que se acogieron a una modalidad que estableció el Club de París en los llamados términos de colonia a partir de 1998, que fue una fórmula especial para condonar deudas y reordenar los pagos a países que tenían muy bajo Producto Interior Bruto per cápita, países con aproximadamente unos $500 de PIB per cápita al año, ¿no? A esos países se les aplicó lo que se denominaban los términos de colonia, que se crearon en 1998 en una reunión del G7, en la cumbre del G7 del año 95, pero que se implantó, insisto, en el año 98, y mediante esos acuerdos el Club de París condonaba hasta un 90% de la deuda, pero había que cumplir con una serie de condiciones previas. Una de esas condiciones era que el país deudor tenía que someterse a las directrices del Fondo Monetario Internacional. Y yo todavía estoy esperando a escuchar que el régimen de La Habana diga alguna palabra favorable al Fondo Monetario Internacional, a la institución a la que en La Habana califican, pues, como ustedes ya saben, ¿verdad?, como una especie de monstruos del Averno. Yo creo que mientras que el Fondo Monetario Internacional esté ajeno a la realidad de las finanzas que se producen en Cuba, es un gran riesgo, desde luego, para el Club de París aceptar esa condonación de deuda y aplicarle a Cuba unos términos que, en mi opinión, no se deben aplicar, puesto que tampoco cumple ninguno de los requisitos establecidos para esos países.
Ahora, vamos, para beneficio de nuestra audiencia, profesor Elías, vamos a reiterarles quiénes son los miembros del Club de París. A nuestra querida audiencia, lo incluyen 15 naciones: Australia, Austria, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza y los Estados Unidos. Ahora bien, profesor Elías Amor, 5.000 millones de dólares de 16.000, como decía Omar, básicamente esta es la mitad de lo que se había reportado. Hay como 14 o 15.000 billones desaparecidos. Ahora, 11.000 millones de dólares está aproximadamente tentado el Club de París a perdonar. ¿A cambio de qué? ¿Qué recibiría a cambio por esta condonación el Club de París de parte de las autoridades cubanas?
Pues los planes que establece el Club de París a los países que se benefician de esos niveles de condonación, como he dicho anteriormente, son duros. Son planes que tienen que estar supervisados por el Fondo Monetario Internacional, el organismo internacional de pagos que garantiza que los países adoptan unas políticas económicas que son, digamos, racionales y que permiten asumir los compromisos de deuda que tienen con organizaciones como, por ejemplo, el Club de París. Grecia es un ejemplo. Grecia es un ejemplo de un país que ha tenido que solicitar créditos al Club de París y que está en manos del Fondo Monetario Internacional. Grecia es un país intervenido en este momento por el MEDE y Grecia va poco a poco recibiendo el dinero en función de los ajustes que tiene que realizar en su economía. En Cuba no vemos esto. En Cuba no se está produciendo esta transformación de la economía. Al contrario, leemos todos los días informes procedentes de Cuba, de periodistas independientes y de analistas independientes, que vienen a confirmar que las medidas adoptadas por el régimen en los llamados lineamientos no están dando los resultados, y cuando aparecen focos de riqueza y de emprendimiento en Cuba, simplemente el régimen lo que hace es eliminarlos de un zarpazo, como ha hecho Raúl Castro últimamente en algunas de las requisas que se han practicado a los cuentapropistas en algunas de las principales ciudades del país. Por lo tanto, las posibilidades de crecimiento económico a medio y largo plazo de Cuba, mientras que no cambien las condiciones actuales, son muy limitadas. Hay algo que se ha puesto en la balanza de la negociación que en este momento no conocemos, que estas negociaciones se realizan generalmente en condiciones de muy poca transparencia, y a mí la coincidencia en la entrada del tema de las propiedades confiscadas a los ciudadanos de los Estados Unidos, justo en el momento en el que se está aceptando esa condonación de deuda por el Club de París, me hace pensar que es muy posible que el valor de esas propiedades se utilice como respaldo o como garantía para poder continuar con ese nivel de endeudamiento de 5.000 millones que mantiene el Club de París con Cuba. Es un toma y daca del que no podremos nunca tener información suficiente, pero que creo que está en el trasfondo de lo que se está negociando en La Habana.
Profesor Elías Amor, cuando mi colega Tomás Cardoso estaba leyendo la lista de integrantes del Club de París, tengo la impresión que usted quería hablar algo sobre esta composición de países, pues se habla del Club de París, sin embargo aparece Canadá y aparece Estados Unidos también.
El Club de París es el G7, que todos oímos hablar del G7, que no llega a ser el G20, porque hay países del G20 que no están en el Club de París, y como dijo Tomás muy bien, son 15 de las naciones más poderosas del mundo, más, económicamente más solventes, a las que se añade Rusia, que Rusia tiene el carácter de ser un país que pide y a su vez da préstamos a otros países que requieren la financiación de este colectivo, de este grupo. Y se dirige desde Francia, pero no existen unas normas, no existen unos estatutos, no existen unas regulaciones internas para la concesión de los préstamos, sino que se basan en cuestiones fundamentalmente de tipo político, eso sí, lógicamente teniendo en cuenta los fundamentales que tiene cada una de las economías que solicitan esos préstamos. En el caso concreto de la economía cubana, que es incapaz de generar con su economía, con sus sectores productivos, los recursos que necesita para poder mantener su crecimiento a medio y largo plazo, me parece que lo que se está intentando ofrecer al Club de París es una solución alternativa. Y la riqueza más importante que tiene Cuba dentro de la economía cubana es todo el valor de los inmuebles y de todos los activos que fueron confiscados no solamente a los ciudadanos de los Estados Unidos, a muchos ciudadanos cubanos, españoles y de todas las nacionalidades. El valor de ese patrimonio realmente no se ha podido calcular, pero es realmente muy elevado. Es el resultado de la evolución económica de la República en sus primeros 100 años de existencia, incluso desde los tiempos de la colonia. Y el valor actual presente de ese patrimonio inmobiliario que en este momento está en manos del Estado tiene que ser, evidentemente, de una magnitud muy importante, y el Club de París no le hace asco a ese tipo de cosas.
Ahora bien, profesor Elías Amor, volviendo a La Habana, lo que se negocia por primera vez entre Estados Unidos y Cuba, las reclamaciones de propiedades. Mi pregunta hacia usted, el propio Ejecutivo, el presidente norteamericano que ha abogado públicamente por el levantamiento del embargo, hoy el Departamento de Estado ha dicho que si no se resuelve el tema de las reclamaciones de las propiedades confiscadas de ciudadanos norteamericanos, no se va a lograr adelantar terreno en el tema del levantamiento del embargo. Como usted sabe, una cosa depende de la otra. El gobierno cubano, muy necesitado del levantamiento del embargo para el acceso a la banca internacional, al crédito. Sin embargo, hay por el medio 5.903 empresas norteamericanas y ciudadanos individuales que reclamaron en aquel momento 1,9 billones de dólares, que con los años se han convertido y el interés pudieran llegar ya a una cifra mucho más alta, que incluirían aproximadamente 8 billones de dólares a un interés de 6% anual. ¿Qué capacidad tiene el gobierno cubano de honrar esa deuda de las confiscaciones?
Yo creo que muy limitada. Como he dicho anteriormente, la capacidad de generar recursos de la economía diseñada por Fidel y Raúl Castro es nula. Es una economía que importa más del exterior que lo que exporta, y necesita, por tanto, de que alguien, Venezuela, la URSS, aporte esa diferencia de dinero en forma de subvenciones. Es una economía que está acostumbrada a recibir fondos no condicionados del exterior para poder dedicarse a actividades que no son realmente productivas y eficientes. Por lo tanto, el que el régimen pueda poner en valor ese dinero en efectivo, yo lo veo muy complicado. No obstante, los activos existen. Los inmuebles existen. El suelo sobre el que esos inmuebles se construyeron, si se derrumbaron por culpa de la desidia y de la miseria y el abandono, ese suelo existe. Y también existe suelo que estaba en manos del gobierno de la República y que ha seguido estando en manos del gobierno de la República. Los países tienen que privatizar muchas veces sus activos para poder cumplir con las deudas que tienen que satisfacer. Bueno, pues quizá ha llegado la hora en la que el régimen de Fidel y de Raúl Castro no le va a quedar más remedio que iniciar una vía de normalidad con respecto a lo que ocurre en el resto de países del mundo, abriendo realmente a los privados el conjunto de los activos existentes en la economía y permitiendo eso que tantas veces hemos hablado aquí, que es un sistema de derechos de propiedad, no solamente para los inversores extranjeros, sino para el conjunto de todos los cubanos. Quizá estamos viendo el inicio de un proceso mucho más importante de transformación de la economía cubana de lo que somos capaces de, en este momento, visualizar.
Profesor Elías Amor, hablando precisamente de esta apertura, ¿no?, y que estamos viendo, como usted dice, el inicio de un proceso, hay una pregunta que también puede lucir un poco ingenua, pero bueno, para beneficio de nuestra audiencia: ¿por qué propiedades confiscadas a individuos en los Estados Unidos tienen que ser objeto de negociación por parte del gobierno norteamericano con el gobierno cubano? ¿Este nuevo marco no abriría la posibilidad para que el propietario expropiado individualmente pudiera presentar algún reclamo, alguna queja ante tribunales en los Estados Unidos, por ejemplo, y en el caso de Cuba se abriera la economía, pudiera presentar una demanda contra el nuevo dueño de la propiedad, el comercio que sea, que fue suyo?
La vía de los tribunales, Omar, se ha ensayado a lo largo de los últimos 57 años y no ha dado buenos resultados. En mi opinión, no es malo que se pongan a hablar entre el régimen castrista y Estados Unidos sobre las propiedades confiscadas a los ciudadanos de los Estados Unidos. Ese podría ser un primer paso importante que fijaría un marco, un convenio, un acuerdo que serviría para que los privados posteriormente pudieran empezar a reclamar de manera ordenada y racional el valor de los activos que fueron confiscados, debidamente actualizados al valor actual, como dijo antes Tomás, de los 1.900 millones a los 8.000 millones que realmente, y puede que incluso más, porque algunas estimaciones apuntan a que ese dinero se ha infraestimado, no es el real valor de lo que suponen los activos confiscados a las empresas de los Estados Unidos en Cuba en 1959. Por lo tanto, bueno, la existencia de esa negociación y de ese marco, en mi opinión, debe de servir para que luego los individuos privados, las empresas, inicien el camino de volver a la normalidad que existía en Cuba antes de 1959, que es el único camino para que la economía cubana, por otra parte, se enderece, y eso lo saben los cubanos que nos están oyendo. No puede continuar Cuba indefinidamente en el tiempo si la situación económica existente antes del año 1959 no se vuelve a restablecer.
Profesor, el tema ha ganado también vigencia en España luego del restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. También expropiados españoles por la revolución insisten en ser resarcidas su deuda del Estado cubano con ellos. ¿En qué estado está esto?
En España la situación es realmente más difícil, porque hubo una negociación, en mi opinión, mala, muy mal diseñada y muy mal planteada en los años 80 entre Felipe González, cuando era presidente de gobierno, y Fidel Castro. Y aquella negociación hizo que muchos de los españoles que se encontraban en una situación difícil aceptaran las condiciones que se ofrecían como si fueran extraordinarias, y lo que llegó de Cuba realmente eran cargamentos de avalorios y pescado muchas veces en malas condiciones y podrido, y con eso se estimó que ya se habían satisfecho muchas de las deudas. Por suerte, muchos de los españoles que en aquel momento no aceptaron ese pago miserable, lo que hicieron fue esperar, y ahora hay una compañía en España que se dedica precisamente a unir patrimonios de españoles y descendientes de españoles que fueron confiscados por el régimen castrista. Pero el problema fundamental en España, a diferencia de lo que puede ocurrir en Estados Unidos, es que aquí el gobierno español no está negociando, al menos que yo sepa, en este momento, ni antes, ni tampoco tiene en la agenda la negociación con el régimen de Fidel Castro y de Raúl Castro para devolver esas propiedades.
Gracias.
Y ahí hay una diferencia.